El dirigente José Miranda dijo que esta es una situación que se repite con frecuencia y nadie fiscaliza, y agregó que esperan el apoyo del gobierno regional para poder realizar vigilancia aérea, especialmente en las 5 millas exclusivas de la pesca artesanal.
Estamos cabreados ya, siempre lo mismo, siempre lo mismo. Y que se liberen los fondos para poder... El gobierno regional tiene una plata para vuelo en avión, para fiscalizar en alta mar las embarcaciones de otras regiones.
El director regional de Cernapesca en la Araucanía, Mauricio Stephen, confirmó que se activó un plan de fiscalización y también esperan prontamente comenzar a desarrollar vigilancia aérea en un trabajo en conjunto con el gobierno regional. Se aprobaron recursos para patrullaje aeromarítimo.
Esperamos prontamente tener inspecciones aéreas, dado que teníamos aprobado un proyecto de fiscalización aérea justamente para abordar la pesca ilegal de embarcaciones de otras regiones que vienen a operar, a hacer actividad extractiva en nuestra región, y por lo tanto es muy importante el resguardo de estos recursos hidrológicos que son de suma importancia para la región.
El dirigente de la pesca artesanal, Hernán Machuca, indicó que son cerca de 100 millones de pesos para un plan de vigilancia marítima. Junto a Cernapesca, la Armada también activó un plan de fiscalización para impedir que la flota pesquera del Biobío ingrese a extraer recursos a la Araucanía. En Temuco, Biobío, la radio.
Y en otro tema, Fedeleche cuestionó el retraso de la aplicación del reglamento de la ley de etiquetado de la leche y advirtió que la norma permanece entrampada en el Ministerio de Salud, lo que impide exigir su cumplimiento en el mercado. Los detalles los tiene Eduardo Palacios desde Radio Biobío en Osorno.
Marcos Winkler, presidente de la Federación de Productores de Leche, señala que la ley fue promulgada para establecer reglas claras de rotulación, incluyendo la obligación de indicar el país de ordeña, la presencia de reconstitución en el producto y el uso correcto de la denominada leche, reservada únicamente para productos provenientes de vacas u otros mamíferos. Sin embargo, afirma que el reglamento que fija la forma en que se debe aplicar la norma, como el tamaño de la letra, ubicación y formato de la información, permanece sin publicarse en el área jurídica del Ministerio de Salud.
Hemos peleado durante años que sea promulgado, digamos, y lamentablemente está entrampado dentro de jurídica del Ministerio de Salud. Por lo tanto, no hemos logrado que ese reglamento finalmente esté a disposición de todos nosotros. Entonces, como Federación Nacional de Productores de Leche, decidimos irnos por una vía del consumidor, donde nosotros expusimos al CERNAC, hicimos un estudio en derecho de cuántos productos no están cumpliendo finalmente con esta ley que está promulgada y que tendría que cumplirse.
El dirigente sostiene que el objetivo es garantizar que los consumidores reciban información clara sobre el origen y composición de los productos lácteos.
Que podamos hacer cumplir la ley para que finalmente el consumidor esté informado y si quiere consumir el producto A o el producto B, lo haga libremente, pero bien informado, no que por algún nombre o algo se equivoque en el producto que está comprando.
En paralelo, el gremio reiteró que el crecimiento de la producción lechera depende de toda la cadena, desde el productor hasta la industria procesadora y comercialización, añadiendo que existe capacidad para aumentar la producción en las zonas pastoriles del país, pero que se requiere mayor capacidad de procesamiento y expansión de mercados. En Osorno, Biobío, la radio.
En Radiograma, resumen de noticias.
Por más de una hora se extendió en el Palacio de la Moneda la reunión entre Gabriel Boric y José Antonio Kast. Con el lema "Ni un paso atrás, 100 pasos adelante" se desarrolla una multitudinaria marcha por el Día Internacional de la Mujer en plena Alameda y también en varias regiones del país. Desde el gobierno llamaron a resguardar lo logrado y tener un sentido de continuidad en las políticas públicas a días del cambio de mando. A solo 3 días del cambio de administración, José Antonio Kast se prepara para asumir la presidencia con miras en concluir su militancia en el Partido Republicano y trasladarse a vivir al Palacio de la Moneda a partir de este miércoles 11 de marzo. Mientras la oposición valoró la presencia del presidente electo en la cumbre de Miami, la presidenta del Frente Amplio, Constanza Martínez, aseguró que la participación de Kast en la cumbre de Estados Unidos va en contra de la política internacional tradicional. Desde Renovación Nacional aseguraron que el proyecto de conmutación de penas no quedó correctamente redactado y que van a proponer las indicaciones necesarias para dejarlo acorde a la actualidad del país. Y durante este domingo en el juzgado de garantía de Los Ángeles se espera conocer las medidas cautelares con las que quedarán las cuatro personas imputadas en casos de corrupción en la fiscalía de esa comuna. Exactamente, las 2:04 p.m.
Un reciente estudio del Centro de Experiencias y Servicios de la Universidad Adolfo Ibáñez reconoció a IST en la categoría Confianza, un premio que destaca la cercanía, coherencia y humanidad en el vínculo que IST genera con las empresas y sus trabajadores. Siempre al servicio del cuidado de la vida. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Independencia es libertad.
Libertad para decir la verdad. Bio Bio, la radio.
Bueno, nos hemos contado durante esta jornada de un disparo en la nuca mataron a un hombre en el sector La Colonia de Puerto Montt, hallazgo que realizó Carabineros esta mañana, encontrando el cuerpo a bordo de un automóvil todavía con el motor encendido. En conversación con la radio, el jefe de la Brigada de Homicidios de la PDI de Puerto Montt, subprefecto Carlos Correa, enfatizó en las condiciones del sector rural, escenario de este hecho de sangre.
La dinámica da cuenta de la acción de terceras personas. Lo que se está tratando de determinar es el móvil y las circunstancias en que esta persona llegó a este sector tan apartado en este vehículo, si lo hizo en compañía de algún otro sujeto o efectivamente él tiene algún familiar o residencia en el lugar. Estamos trabajando en este momento, un sector bastante amplio, no se cuenta con cámaras de seguridad en las inmediaciones, un sector rural con una luminosidad complicada durante la noche, así que estamos trabajando haciendo los cuadrantes para poder determinar y obtener la mayor cantidad de antecedentes.
El automóvil fue trasladado al cuartel de la PDI, donde está siendo periciado por personal del laboratorio de criminalística, mientras el cuerpo de la víctima fue remitido al servicio médico legal. Se realizó una actividad en el Parque La Paloma, donde se utilizaron incluso armas de fuego con una persona que resultó herida. Para conocer un poco más cómo lo vivieron también los vecinos de allí al sector, estamos con Teresita Almonacid, presidenta del Comité Trabajo Alto La Paloma. Gracias por contestar nuestro llamado, Teresita. Cuéntanos un poco respecto de la situación que se vivió anoche.
Mire, nosotros hoy día, por ejemplo, nos reunimos como vecinos aquí en el cruce de La Paloma, porque ya es demasiado los abusos de todos los fines de semana. Y anoche ya fue algo terrible, porque le dispararon a un muchacho a quemarropa. Entonces, aparte de las calles, de las luminarias, que nosotros lo tenemos, o sea, cero. Entonces, estamos cansados de todo esto, de que se vienen a lucrar. Ahora ya la municipalidad concesionó ese parque para eventos particulares. Teresita, entonces la gente que viene ahí no le interesa.
Y específicamente anoche, por todo esto que conocemos, que una persona que resultó herida, ¿cómo la vivieron ustedes como vecinos del Parque La Paloma?
Súper mal, porque no hay salida. O sea, se demoró cualquier cantidad la ambulancia en salir, porque estaba lleno de vehículos, los pasajes, todo, mucha gente.
Y cuando se escucharon al parecer disparos, ¿no? Estos disparos, ¿cómo también lo recibieron ustedes? Imaginamos que no es fácil estar allí en la cercanía sabiendo que está pasando un hecho delictual.
Claro que sí, mal po, muy mal po. O sea, no, ni siquiera había un botiquín para socorrer a ese muchacho. Le pedimos a los carabineros si andaban con botiquín, pero el muchacho se estaba desangrando.
¿Y ustedes pudieron...?
Tenía hemorragia interna.
¿Pudieron ver a la persona que resultó herida?
Claro que sí, era un muchacho joven. Claro que sí.
Teresita, ¿y esto es lo más grave que ha sucedido...?
Lo más grave, aparte de las borracheras y las peleas.
Ya, eso es algo que permanentemente pasa, ¿no?
Sí, de las borracheras y las peleas, esto ya fue lo que culminó el paso, que ahora ya sea balacera.
¿Y qué es lo que ustedes solicitan entonces a la autoridad respecto de esta situación?
Que no se hagan más eventos aquí en este parque, porque no tenemos dos calles, tenemos una sola calle. O sea, ni siquiera tenemos un acceso de calle, tenemos una sola calle. Imagínense en un momento de accidente, incendio o cualquier cosa que le pase a los vecinos. No podemos salir de nuestras casas. Entonces, esto viene por años. Y nosotros hemos solicitado a la municipalidad que se hagan cargo, por ejemplo, de ponernos una calle de acceso. Y no ha sido. No, si ni siquiera tenemos calle, la calle donde pasan los vehículos, está todo hecho pedazo y parchado por todos lados. O sea, se han lucrado con nuestra población, que era súper tranquila, que ese parque fue entregado con esta población. Estamos cansados.
No imaginamos.
Como vecinos estamos cansados.
Queremos agradecerle este contacto con la radio.
Imagínese una casa de dos pisos que llegue una bala loca. O sea, ya no queremos eso. Queremos que no se hagan eventos acá arriba, porque esta población es muy chica.
Perfecto, Teresita. Queremos agradecerle este contacto con Bio Bio, la radio, contándonos cómo vivieron anoche esta situación, ¿no es cierto?, esta actividad en el Parque La Paloma, donde resultó una persona herida. Y a propósito de esto mismo, la Municipalidad de Puerto Montt revocó la autorización que previamente había otorgado a la productora que está realizando este evento denominado Chao Verano en el Parque La Paloma de la capital regional. Hoy había una segunda jornada, la que ha sido entonces suspendida, revocada. Esto debido a los graves hechos de violencia ocurridos, como ya decíamos, que derivaron en que una persona menor de edad resultara herida, a lo que se suma eventuales incumplimientos en el aforo autorizado por parte de la organizadora del evento, lo que podría derivar en otras responsabilidades al alero de la ley de eventos masivos.
Te escuchamos. Tu información es importante.
Radiograma.
Todos los vertederos de Chiloé están en incumplimiento de la actual norma sanitaria, lo que ha derivado en fiscalizaciones y exigencias adicionales. El problema de la basura se complejiza cada vez más y la única alternativa de los municipios ha sido redireccionar al reciclaje, sacando parte importante de los desechos domiciliarios de sus territorios. Nos va a contar más Cristian Valdebenito. Cristian.
Compleja situación, sin duda, ya advertida desde varios puntos de vista, la situación de la basura en Chiloé, donde de 9 sitios de disposición final de residuos domiciliarios, todos están al margen de la ley. Una situación que se fiscaliza, se le exigen nuevos temas, pero lo único que hace esto es alargar un poco más una situación que necesita una solución de raíz. De hecho, hay algunas comunas que están siendo las más críticas en un estado que indicó a la radio la Seremi de Salud de la región, Karin Solís, planteando justamente la situación de verdad en que están estos espacios de disposición de basura en el archipiélago.
En Chiloé existen 9 sitios de disposición final de residuos domiciliarios. La verdad es que hace mucho tiempo que esto ya no cumple la normativa sanitaria, y es más, algunos están en proceso de cierre, y los procesos de cierre, normativamente hablando, pueden durar muchos años también, por la complejidad de lo que hoy día tienen ahí en operación. De esos, hay 3 que son los más críticos: el de Curaco de Vélez, el de Quellón y el de Chonchi.
Hay hoy día un sinceramiento respecto de esta situación y también de lo que puede derivar, porque si bien todavía no hay una condición de alerta sanitaria, en la medida en que esta situación continúe, no tardará en llegar, indicó la propia autoridad.
En algún minuto, si esto continúa y no hay una medida concreta, definitiva, o no se escoge otro lugar, otro espacio para sostener, lo más probable es que llegue a hacer una emergencia sanitaria en el archipiélago.
Hay un trabajo que se ha estado desarrollando por parte de uno de estos comunas que se ven más complicadas y que está relacionado con la gestión que realiza Curaco de Vélez por estos tiempos para poder tener recursos del gobierno regional y que le permitan trasladar también parte a lo menos de sus residuos fuera de la comuna. Conversamos justamente respecto a esta situación, respecto a lo que significa esto para Curaco de Vélez con su alcaldesa Javiera Yáñez, así contestó a la radio.
Una situación súper crítica y dramática para los municipios. Nosotros esperamos este año hacer un trabajo al interior de nuestro sitio de disposición final que nos permita aguantar un par de años para que este sitio de disposición final en el fondo tenga las condiciones para poder recibir los residuos domiciliarios de Curaco de Vélez, y es un costo que bordea los 400 billones de pesos, que para Curaco de Vélez, que es una comuna pequeña con un volumen bajo de residuos, es una cifra altísima.
En la misma lógica están en el municipio de Quellón, donde el alcalde Claudio Barudi señaló buscan alternativas.
Implementando algunas medidas como ya sea producción de tierra vegetal, ¿no es cierto?, a través de un proyecto de compostera que se está implementándose dentro de la ciudad para que se reutilicen las materias orgánicas, tratar de compactar todo lo que es el plástico, ¿no es cierto?, para poder enviarlo a Alcagüe, que es una planta de reciclaje. Todo eso lo estamos haciendo, pero por el momento, y espero que no tengamos que hacerlo, porque los recursos, digamos, para transportar basura a otro lugar alejado de la provincia son bastante altos.
Bueno, y donde sí saben ya de esto es en Ancud. Hace mucho tiempo que ya están llevando a través de camiones municipales el traslado de basura hasta la región del Biobío, hasta Los Ángeles, en una situación que en el último tiempo ha variado, o sea, también diversificado, ya que están enviando hasta el sector de Puerto Varas en Remap, esta empresa que realiza también un trabajo para valorizar parte de estos residuos y que ha permitido también trabajar de mejor forma la basura, que en todo caso todavía queda una parte importante que tiene que dirigirse hasta otras regiones para poder disponer de su basura, en un tema que es un dolor de cabeza para Ancud y que significan, en palabras de su propio alcalde Andrés Ojeda, muchos recursos.
2.500 millones de pesos nos sale la gestión de la basura en
nosotros. ¿La importancia de poder resolver el tema de la basura en Chiloé?
Es algo de que hemos venido conversando hace mucho tiempo. Este es un proyecto de más de 10, 12 años que se han hecho una serie de estudios, y hoy día sí podemos decir que el Consejo Municipal de Castro aprobó que se pueda hacer el Centro Integral de Manejo de la Basura de Chiloé.
Punto. A eso se apela ahora, a que definitivamente se pueda disponer de una solución provincial, en este caso, que le dé un espacio donde no se trate ya de un vertedero, sino que de un centro que permita también valorizar parte importante de esta basura, un tema que todas las autoridades han planteado y que hasta ahora está en pañales, Farián, y con Chiloé siendo, en el caso de los residuos, una bomba de tiempo.
Sí, y desangrando, por ejemplo, al municipio de Ancud.
Recursos de que podrían dedicarse a la salud, a la educación, a mejorar las condiciones de los vecinos, tienen que estarse dirigiendo a esto.
Gracias, Cristian.
En Radiograma, todos los puntos de vista.
Ya solo días de dejar su cargo, el delegado presidencial de Chiloé, Marcelo Balagueño, realizó un amplio balance de su gestión y destacó avances en materia de seguridad, obras públicas y conectividad, aunque reconoció que quedaron pendientes las inauguraciones de los hospitales de Ancud y Quellón. Los detalles los tiene Hans Barros. Hans, buenas tardes.
¿Qué tal, Farián? Auditores, tras 2 años y 3 meses en el cargo, el representante del presidente Gabriel Boric en la zona, el delegado de Chiloé, Marcelo Malagueño, realizó un balance de su gestión, destacando todo esto en materias de salud, seguridad, infraestructura y también desarrollo territorial, aunque él mismo reconoció que quedaron pendientes hitos relevantes como las inauguraciones titulares de los hospitales de Ancud y Quellón, cuyos procesos de término y también su puesta en marcha, según indicó, ya cuentan con un cronograma definido, pero serán las próximas autoridades quienes deberán cortar la cinta. La autoridad provincial explicó que ambos recintos hospitalarios cuentan con programas de entrega y también en esta puesta en marcha que se ha dicho, por lo que el desafío de las próximas autoridades será velar por el cumplimiento de estos plazos para que los establecimientos puedan operar plenamente. Y en ese ámbito, Malagueño agregó que junto al hospital ya inaugurado en Keilen y el diseño del futuro hospital de Achao, se proyecta consolidar una red de salud más robusta para toda la provincia de Chiloé. Escuchemos.
Uno siempre se queda con aquellas cosas que no alcanzó a hacer más que con las que hizo. Quedó pendiente la inauguración de los dos hospitales, el Ancud y el de Quellón, pero sin embargo en el caso de Ancud tenemos un programa y un cronograma claro de puesta en marcha, de término, puesta, entrega y puesta en marcha, y algo similar nos sucede con Quellón. El desafío para las nuevas autoridades es velar porque ese cronograma se cumpla y el programa de puesta en marcha también se cumpla.
En tanto, en materia de seguridad, el delegado destacó el desarrollo de operativos de control en accesos estratégicos de la provincia, particularmente algunos realizados en puertos y puntos de riesgo e ingreso mediante despliegues de las distintas instituciones, conocidos como los operativos tierra, aire y mar, que permitieron reforzar la fiscalización en lugares como Quellón, Dalcahue y principalmente Chacao.
Que nos permitió tener un control de nuestros lugares de acceso a la provincia, y ahí, ¿no es cierto?, la respuesta de a aquellos que plantean colocar una aduana o una barrera en Chacao, señalar de que eso no es posible porque es inconstitucional. O sea, no, nosotros tenemos que actuar con las herramientas legales que tenemos y dentro del marco legal, y plantear una barrera que impida el acceso a personas que puedan tener antecedentes o cualquier otro tipo, está fuera de lo que la ley y la Constitución nos permiten.
De los progresos, avances mencionados fue la implementación de la mesa de fauna silvestre, instancia que dijo reunió a servicios públicos y también organizaciones de la sociedad civil, todo esto abordando problemáticas como los atropellos de pudúes en las rutas de la provincia, y este trabajo permitió impulsar acciones concretas como un programa de esterilización de 3.000 mascotas que ya está en curso y que además de los trabajos que se coordinan con la dirección de vialidad en cuanto a la identificación de puntos críticos de atropello de fauna, todos estos que fueron incorporados en el diseño de la futura vía Chacao Chonchi. En materia de obras públicas también el delegado malagueño destacó la adjudicación de esta doble vía, proyecto que se concretó, dijo, tras varios intentos fallidos y que, según indicó, tendrá un impacto significativo en la conectividad de la isla. A ellos se suman inversiones en bordes costeros de Quellón, Ancud, Keilen y Kemchi, todo esto vinculado a la pesca artesanal como un proyecto que se ejecutó en el varadero de Quellón, considerado uno de los principales puertos pesqueros de la región. Finalmente, Marcelo Malagueño resaltó los avances del Plan Bicentenario de Chiloé, iniciativa que articuló acciones en áreas como cultura, obras públicas y desarrollo económico, todo esto con la participación de diversos ministerios, y asimismo valoró el trabajo coordinado, dijo, con los 10 municipios de la provincia, señalando que existió una relación fluida con los alcaldes, todo esto en pos de avanzar en soluciones a las principales demandas del archipiélago, Farián.
Sí, demandas que, como tú señalabas y lo señalaba también el delegado, ¿cierto?, van a tener que tomar la posta ahora las nuevas autoridades trabajando, se espera de parte de todos los chilotes por ese bienestar y mejor andar con todos los avances que requiere justamente el archipiélago de Chiloé. Gracias, Hans. Contamos ahora que una fuga de amoníaco en la empresa salmonera Multiex en Puerto Montt provocó una evacuación y maniobras de bomberos para controlar la emergencia que se activó en la sala de máquinas. Los equipos de respuesta fueron enviados hasta Cardonal y Calle Italia para coordinar la salida de 17 trabajadores y 20 vecinos, producto del fuerte olor detalló el tercer comandante de la institución voluntaria, Daniel Hurtado.
La fuga se produjo en la sala de máquinas, donde están los compresores, las líneas de gas de amoníaco que se ocupan para de refrigeración para la misma empresa. Se evacuaron cerca de 20 personas en la parte posterior de la empresa, por calle Italia, debido a que el amoníaco, por ser un gas bastante irritante, molestó bastante las vías respiratorias y oculares de los vecinos.
Las personas que estaban de turno, tres debieron ser evaluados por equipos de salud y trasladados hasta un centro asistencial, puesto que presentaron reacciones producto del elemento químico usado en la industria en equipos de frío. El operativo conjunto realizado en el terminal municipal de Castro permitió reforzar los controles viales de transporte y migratorios en el marco de una estrategia para mejorar la seguridad y el orden en uno de los principales puntos de tránsito de la comuna. La fiscalización fue desarrollada por la Municipalidad, Carabineros, la PDI y el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones. El Seremi de Transporte de Los Lagos, Pablo Yost, entregó parte de los resultados de su área en este operativo.
Realizamos junto a Seguridad Municipal y Carabineros de la Segunda Comisaría de Castro un operativo en el terminal de buses y calles de la ciudad para verificar al menos 15 incumplimientos relacionados con no portar con la documentación correspondiente y no portar con la licencia de conducir del conductor. También realizamos un proceso de capacitación para el buen uso de las vías, de manera que en este trabajo coordinado podemos incrementar y mejorar las condiciones de seguridad vial.
En tanto, la PDI efectuó fiscalizaciones en materia migratoria dentro del mismo recinto.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
Y preocupación existe en Los Muermos por el eventual cierre del internado del Liceo Punta de Rieles. Pese a que el establecimiento es administrado por el Servicio Local de Educación Pública Llanquihue, desde el municipio han manifestado que no desean que el recinto deje de funcionar, ya que cumple un rol importante para estudiantes provenientes de sectores rurales de la comuna. El informe es de Guido Miranda.
El concejal Julián González señaló que el tema fue abordado durante la semana en el Consejo Municipal, aunque, según indicó, la situación se trató de manera muy superficial y aún no existe una respuesta clara respecto a lo que va a ocurrir con este internado. De acuerdo con lo informado por el concejal, el año pasado se habría planteado al director del establecimiento la posibilidad de evaluar el cierre del internado, aunque nunca se habría comunicado oficialmente que este dejaría de funcionar. Sin embargo, posteriormente comenzó ya un proceso en el que se informó a los apoderados que este año el internado no estaría operativo.
Mire, la verdad que la municipalidad no tiene mucho antecedente, se tocó el tema muy, muy superficialmente en el último consejo del día jueves, y la verdad que no hay mucha conexión en este minuto entre la municipalidad y la SLEP, sobre todo en esta materia. Ahora, lo que yo he averiguado es que el año pasado se le indicó al director del Liceo Punta de Rieles de evaluar la posibilidad de cerrar el internado del liceo, pero nunca se le dijo que se iba a cerrar. Y en ese sentido, la información que tenemos nosotros, y yo particularmente, es que el director empezó ya prácticamente de fines del año pasado a decirle a los apoderados que no iba a haber internado este año.
González afirmó además que existiría una incongruencia o falta de comunicación entre el SLEP y la dirección del Liceo Punta de Rieles, lo que ha generado mayor incertidumbre en la comunidad. En tanto, también se tomó contacto con el alcalde Emilio González para conocer si existirían novedades respecto a esta preocupación que hoy afecta a la comunidad educativa de ese establecimiento. El edil mormino, Emilio González, calificó esta decisión como bastante extraña.
Es una decisión bastante extraña la que tomó el director del Liceo Punta de Rieles, un liceo que tiene 240 o 250 alumnos matriculados. A ellos se les ha manifestado, y los que querían seguir, que este internado se cerraba. Por otro lado, el Servicio Local de Educación expresa que dicho internado, al menos mientras existan alumnos, no se va a cerrar. Por lo tanto, la primera gran disyuntiva, ¿a quién se le cree? Ese componente social de mantener abierto un internado por necesidad social, familiar, tampoco se ha tomado en cuenta. Se dice que se van a redistribuir. ¿Cuántos de esos alumnos van a ser acogidos por las residencias? Tampoco lo sabemos. Al final estimo que igual van a terminar cerrando dicho internado. Pero a mi juicio es un retroceso hacia el componente social.
El edil finalmente dijo que la mayor frustración es que después del traspaso de los establecimientos educacionales a los servicios locales se iba a instalar una mejor calidad de educación, inclusión, protección para los jóvenes, y eso aquí no se está observando, dijo el alcalde de Los Muermos, Emilio González, en conversación con la radio. Bío Bío, la radio.
Los resultados, CIMSE 2025 mostrando niveles prepandemia en segundo medio, nivel en el que las mujeres se pusieron en ventaja en lectura. En el contrapunto, los varones ampliaron la brecha a su favor en matemáticas en cuarto y octavo. De todas formas, los estudiantes de estos niveles evidenciaron caídas relevantes, siendo la primera medición después de la pandemia en este grupo de estudiantes, punto abordado en la exposición de los datos a cargo del encargado regional de la Agencia de Calidad de la Educación, Gerardo Berríos.
No se había medido estado básico después de la pandemia. Y particularmente esta cohorte que están en octavo básico, o que estuvieron en octavo básico el año pasado, nunca habían, se habían enfrentado a una prueba estandarizada. No habían tenido ninguna medición CIMSE. Y además hay unos estándares que han cambiado. Entonces hay varias cosas que tiene particular octavo básico. Pero lo que podemos ver es que si hacemos la medición neta, hubo una baja de puntaje en lectura y en matemática de 7 y 5 puntos respectivamente. En segundo medio, más de la mitad del estudiantado no alcanza el aprendizaje esperado en lectura y en matemática.
Destacaron también desde el organismo que la ansiedad académica es un factor llamativo para entender y darle contexto a la evaluación, con establecimientos que disminuyeron el factor, logrando hasta 23 y 18 puntos más en matemáticas en cuarto básico y segundo medio.
Lo que está ocurriendo
está en Radiograma.
La marcha del 8M en Puerto Montt se está desarrollando desde hace algunos minutos. Está allí para contarnos más a esta hora Cristian Valdebenito.
Efectivamente, nos encontramos donde se está desarrollando la actividad del Día de la Mujer acá en pleno centro de Puerto Montt. La columna de mujeres está pasando justo por calle Egaña frente al mall, llegando hasta el edificio de Egaña 60. El color morado es el que destaca dentro de la gran cantidad de jóvenes que han llegado acá, mujeres en todo caso de todas las edades. Ustedes pueden escuchar de fondo batucadas, con cánticos, con bailes, realizando entonces esta manifestación, también la conmemoración del 8 de marzo, Día de la Mujer, por el centro de la capital regional. En todo momento, en todo caso, han estado acompañadas por carabineros que han ido regulando el tránsito a fin de evitar justamente que se genere algún conflicto. En estos momentos, una patrulla, por ejemplo, está atravesada en el sector de calle Copiapó con Egaña, donde próximamente van a estar llegando las mujeres que se espera den la vuelta en este punto y posteriormente puedan también dirigirse y culminar esta actividad en la Plaza de Armas de Puerto Montt. Actividad entonces por el 8 de marzo, Día de la Mujer, que también tiene marcha en pleno centro de la capital regional. En el lugar, Bío Bío, la radio.
Si viajas hacia Argentina por el complejo fronterizo Cardenal Zamoré, recuerda, para los trámites en control migratorio debes presentar cédula de identidad o pasaporte vigente y en buen estado. El trámite deben realizarlo todas las personas. Un mensaje de la Delegación Presidencial Provincial de Osorno.
Nuestro compromiso es contigo. Somos independientes.
Avanzó el proyecto de ley de aborto por etapas en la Cámara de Diputados, en la Comisión de Salud, para que se revise en el Congreso. En la región de Los Lagos hay dos posturas bastante opuestas entre el gobierno, que les presentaron el proyecto, con los diputados de la zona integrantes de la comisión, el UDI, Daniel Lilayú, y el DC, Héctor Barría. Damari Zubiabre tiene el informe.
Fue una de las importantes promesas de campaña del gobierno del presidente Gabriel Boric, autodenominado feminista. Finalmente se presentó y avanzó en la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados la idea de legislar sobre la interrupción voluntaria del embarazo hasta las 14 semanas. Desde la zona de la Seremi de la Mujer y Equidad de Género, Macarena Gré sostuvo que se trata de la ampliación de la atención de salud y cumplir con los derechos reproductivos.
El problema que tenemos es que no se visibiliza porque pareciera ser que el número de mujeres que mueren por hacerse un aborto en casa, un seguro, es bajo. Pero el tema que tenemos a nivel país es que las consecuencias de esto también afectan la salud sexual reproductiva, la salud emocional, las familias, etcétera. Entonces es importante que esto se debata como un tema de salud pública y por eso ingresa a la Comisión de Salud. No tiene que haber una causal específica para acceder a este derecho a decidir sobre los propios cuerpos de las mujeres.
Sin embargo, una opinión bastante distinta tiene el diputado de la UDI, Daniel Ilayú, quien dijo que como médico se autodefine a favor de la vida, indicando que esto no es avanzar en salud pública.
Porque las tres causales de aborto está de la violación a cuando los niños hay una malformación, está aprobado y de eso no hablamos. Aquí se está hablando de matar libremente un feto hasta las 14 semanas. Y yo la pregunta que le hago, ¿por qué a las 14 semanas, a las 20 semanas, a las 10 semanas, a las 3 semanas? ¿Quién determinó eso? Bueno, es un debate y yo creo que la cultura de la muerte no puede imperar en Chile. No es una política sanitaria porque la política sanitaria está ya con el aborto tres causales.
Quien tampoco apoya la normativa es el demócrata cristiano Héctor Barría, que justificó su postura distanciándose de la derecha.
Cuando uno llega a un cargo político es para representar y no mandarse solo. Y la comunidad que yo represento va en esa línea de estar por la vida, pero marcando esa diferencia con la derecha que solamente está por el nacimiento, porque les da lo mismo, por una mezquindad política, no sacar adelante la sala cuna universal y otros derechos fundamentales para que las familias puedan traer hijos al mundo, pero en un ambiente en el cual el Estado, el empleador, dé las garantías necesarias.
En Chile, desde 1939 a 1989, fue legal el aborto terapéutico, incluido en el Código Sanitario. Con el cambio constitucional en 1980, se eliminó esta normativa. Fue desde 1989 hasta 2017 que cualquier tipo de aborto estaba prohibido, hasta que se permitieron tres causales: agresión sexual, inviabilidad del embarazo y peligro de la madre. El proyecto de ley que busca permitir la interrupción voluntaria hasta las 14 semanas debe ser discutido en la Comisión de Salud y desde ahí se analizará si avanza a la Comisión de Constitución.
Porque hay verdades que no puedes dejar pasar.
En Bio Bio, Radiograma.
El referente del Programa Nacional de Inmunizaciones del Servicio de Salud Chiloé, Matías Contreras, realizó un llamado a la comunidad a vacunarse oportunamente ante el aumento de la circulación de virus respiratorios propio de la temporada invernal, destacando que la inmunización es una de las medidas más efectivas para proteger la salud individual y colectiva. El profesional indicó que los equipos de salud se encuentran desplegados en distintos territorios de la provincia para facilitar el acceso a la vacunación, por lo que fueron habilitados puntos especiales en Dalcahue, Ancud, Quellón y Castro, en el marco de la campaña de vacunación e inmunización 2026, impulsada por el Ministerio de Salud.
Desde el Servicio de Salud Chiloé, queremos reforzar el llamado a la comunidad a vacunarse oportunamente, para así estar protegidos frente al aumento de la circulación de estos virus respiratorios durante el periodo invernal. La vacunación es una de las medidas más efectivas para cuidar la salud individual y colectiva, por lo que nuestros equipos de salud se encuentran desplegados en distintos puntos de la provincia para facilitar el acceso oportuno de la comunidad.
La estrategia busca prevenir complicaciones graves asociadas a virus respiratorios como influenza y virus respiratorio sincicial, especialmente en los grupos de mayor riesgo, entre ellos personas mayores de 60 años, embarazadas, niños, personas con enfermedades crónicas, trabajadores de la educación y personal de salud, reiterándose el llamado a la comunidad a acudir a los puntos de vacunación disponibles.
Radiograma, el pronóstico del tiempo.
Revisamos lo que indica la Dirección Meteorológica de Chile para el resto de la jornada. Nubosidad parcial en Puerto Montt con máxima esperada de 23 grados. En Ancud habrá algunos chubascos débiles por la tarde. Se espera en todo caso que la máxima llegue a los 21 grados. Para Castro, nublado y máxima de 21. En Quellón, también nublado y máxima de 21 grados es el pronóstico. Chaitén presentará nubosidad parcial el resto del día con máxima esperada de 20 grados. A esta hora en Puerto Montt, la temperatura es de 22 grados.
Sociedad Concesionaria de Los Lagos presenta en Biobío informe de carretera Ruta 5, tramo Río Bueno-Puerto Montt.
Se informa de trabajo día y noche con acostamiento de calzada en los sectores San Pablo, Osorno, Las Quemas y Puente Ragüe. Recuerda que para consulta emergencia están disponibles las 24 horas los teléfonos SOS ubicados cada 2 kilómetros en todo el tramo concesionado.
Esta información fue proporcionada por Sociedad Concesionaria Los Lagos.
21 minutos faltan para las 3 de la tarde. Llegamos al final de este radiograma. Sigue con nosotros, ya viene el deporte.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Radiograma fue una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos.
Número uno en información. Líder de opinión.
En Biobío, Radiograma. Biobío Deportes es una presentación de Nueva Banca Preferencial de BCI. ¿Te sumas?
El Deporte de Puerto Montt recibirá a Deporte Recoleta luego a las 18 horas en el Estadio Chinquihue. Esto por la tercera fecha de la Primera B 2026. Nos cuenta más Guido Miranda.
Claro, Víctor Abarzúa va a dirigir este encuentro desde las 6 de la tarde. El defensa Ariel Mardones, en conversación con la radio, destacó el trabajo defensivo que está realizando el equipo en estas dos últimas jornadas. Ahora viene un importante trabajo, el dejar los puntos en casa. Habló también de jugadores lesionados. Hay plantel, dijo. Escuchemos a Ariel Mardones.
Muy contento con lo que se está haciendo, un trabajo defensivo. En sí, en todas las líneas estamos mostrando solidez. Eso lleva a que podamos sacar puntos tanto de local como visitante. Ahora de local es positivo tener doble, porque con nuestra gente y con el trabajo que estamos haciendo, con respecto a los jugadores lesionados, esto es así. Los partidos siempre tienen estos hincapié que por ahí va a tocar en lo largo del año, así que...
Bueno, a las 4 de la tarde comienzan a abrirse las puertas del Estadio Bicentenario Chinquihue para esta jornada, en donde Deportes Puerto Montt, por la tercera fecha del fútbol de la Primera B, va a recibir a Recoleta. Bio Bio Deportes.
Lo mejor de marzo es que si te haces cliente BCI, tienes tu crédito de consumo con tasa preferencial desde 0,82% mensual. Y si eres cliente, tienes tasa preferencial exclusiva. Además, triplica el cashback de tu tarjeta de crédito BCI por 3 meses al contratar durante marzo un consumo sobre 5 millones en canales digitales. Hazte cliente del banco que siempre te prefiere a ti. Crédito y condiciones sujeto a evaluación comercial. Bases y condiciones publicadas en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Bio Bio Deportes fue una presentación de Nueva Banca Preferencial de BCI. ¿Te sumas?
SAESA informa que por trabajos de ampliación y mejoramiento en sus redes deberá suspender el suministro eléctrico en Puerto Montt este martes 10 de marzo de 9 a 15 horas, comprende sector Senda Central, kilómetro 4. Este martes 10 de marzo en Puerto Montt de 10 a 16 horas afectará el sector Panitao Alto, pasaje Cruce Bañares. SAESA solicita tomar las precauciones necesarias para disminuir los efectos que esta suspensión de suministro pudiese ocasionar.
Empresas Parque Esperanza, con más de 30 años de experiencia, ofrece a sus clientes cementerios parque, memoriales, crematorio y funerarias del más alto estándar internacional.
Confíe en nuestra experiencia y nosotros nos preocuparemos de ofrecerle el producto más adecuado a sus necesidades y un servicio con la calidad y el respeto que merece. Visítenos en Serrano 11 Puerto Montt y Tata 91 Puerto Varas, parqueesperanza.cl o llámenos al 225-5222 las 24 horas del día.
La radio sirve a sus auditores.
Hay documentos en la radio a nombre de Diubena Luis Saint, Marta Lidia García Segura, Benjamín Antonio Raín Mancilla, Benjamín Jesús Sagredo Silva, Ana Paola Ñancus Ñancus, Michael Germán Donoso Hernández. Estas personas pueden retirar sus documentos en horarios de oficina, de lunes a viernes en nuestros estudios en Antonio Varas 525, cuarto piso.
Imperio, la empresa número uno en prestigio con más de 1,000 casas vendidas a lo largo de todo Chile. Desde los 26 a los 181 metros cuadrados, contamos con 2 fábricas industriales ofreciendo calidad y confianza en cada paso. Tenemos agenda abierta hasta febrero de 2026 y ojo, pagas pasando y pasando. Visítanos en Buin y Llanquihue o entra en casasprefabricadasimperio.cl.
¿Corto de plata? Tus joyas de oro pueden ser la solución. Véndelas en Aurus Joyería y recibe el mejor precio, con pago inmediato, en efectivo y de forma segura, en cualquiera de sus 78 tiendas a lo largo del país. Aurus Joyería, la joyería de Chile.
Esta tarde vi llover, vi gente correr, y no estabas tú. La otra noche vi brillar un lucero azul, y no estabas tú. La otra tarde vi que un ave enamorada daba besos a su amor ilusionada y tú no estabas. Esta tarde vi llover, vi gente correr, y no estabas tú. El otoño vi llegar al mar y cantar, y no estabas tú. Yo no sé.
gran clásico con Armando Manzanero. Tremenda canción. Ojalá que esta tarde no veamos llover. Estaba pronosticado lluvia para la mañana, pero no se cumplió. Finalmente, nubosidad parcial todo el día. Y hasta la noche quizás tengamos algo de lluvia. El lunes en la mañana. Va a estar mezclado el tiempo esta semana que se viene. Así que ojo con eso. Pero sí temperaturas que todavía están un tanto altas para nuestra zona. 23 grados, de hecho, la máxima de hoy día. Tenemos 22 en estos instantes. Mucha gente en camisa, en polera, con short, incluso disfrutando del paseo dominical por la costanera. Saludos nuevamente a todas las mujeres en su día. Feliz Día Internacional de la Mujer, que sea un día especial. Que ojalá les hagan algún regaloneo por ahí igualmente sus parejas o sus familiares igualmente o los amigos. Para todos los amigos que están en sintonía de Bio Bio la radio, la bienvenida a seguir juntos a las noticias y a la buena música también. Y ya nos acercamos a las 15 horas para revisar nuevamente noticias. Si usted sabe que a cada momento ocurre algo y se lo contamos de inmediato aquí en Bio Bio, la radio. Mucha gente conectada también con nosotros, nos escriben, nos envían audios y nos cuentan de distintas situaciones que están ocurriendo aquí en Puerto Montt, en sus alrededores, en gran parte de la región de los lagos. Las personas también se contactan con Bio Bio, la radio. Y que siempre están atentos a lo que se cuenta acá. Y en domingo, sí, pues hay mucha gente que escucha la radio en las casas, en los trabajos, en el campo también, en las islas, en tantos lugares. Y por internet lo pueden hacer igualmente, muy fácilmente, a través de nuestra aplicación que te invitamos a descargar. Si aún no la tienes, es Radio Bio Bio, disponible en App Store y en Google Play. Escucha la radio, revisa la página web biobiochile.cl. Todo está en nuestra app, es livianita, pero tiene muchísima información. Ya viene el informador de las 15 horas y mucho más aquí en Bio Bio. Autos nos cuentan, pero dicen nos faltan los que andan muy rápido, por favor avise, amigo locutor, dice acá nuestra auditora, que los que manejen vayan despacito, si no hay más autos en las calles, aprovechen de disfrutar el paseo, vaya con calma, no tiene para qué acelerar tanto. Ah, gracias amigos, acá de Chaitén también nos dicen, acá tenemos un hermoso día, está despejadito. Saludos para Alejandra que está en Chaitén también, en compañía de Bio Bio, la radio. Muchas gracias auditores por esta comunicación tan particular, tan directa. Nos encanta hablar con ustedes siempre. Sigan en contacto y atentos a las noticias.
En Pellet Nativos del Sur tenemos el calor más conveniente. Pellet de Río Claro de 15 kilos a solo 3.990 pesos por compras desde 84 bolsas con despacho gratis a domicilio en Puerto Montt, Puerto Varas y Llanquihue Urbano. Contáctanos al más 569-5841-4224 y en redes sociales como Pellet Nativos del Sur. Puerto Montt, Puerto Varas y Castro. Llegó una nueva experiencia en movilidad a Salazar Israel. Omoda Jayco. Descubre sus modelos eléctricos híbridos y a combustión con 7 años o 200.000 kilómetros de garantía. Visítalos en Regimiento 861 Puerto Montt. Conduce el futuro hoy.